El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes. Un espacio para informarles de los acontecimientos que está viviendo la diócesis de Getafe, como por ejemplo de la visita al Dimina de Don Ginés en Roma. Durante toda la semana, nuestro obispo se ha reunido con los distintos dicasterios de la Curia Romana, ha rezado ante las tumbas de San Pedro y de San Pablo, celebrado en las distintas basílicas y hoy se ha reunido con el Santo Padre. Sin duda, una intensa semana con un broche de oro muy especial que le ha servido para renovar su fe y su labor pastoral en la diócesis y así volver con más ánimos a sus tareas en este año sinodal. Los fieles de la parroquia leganense de San Ramón Nonato le están ya esperando con los brazos abiertos, ya que esta semana Don Ginés va a realizar allí su visita pastoral. Buenas tardes, John. Esa no es la única noticia que les vamos a contar hoy, ¿verdad?
Así es, Paloma. Buenas tardes a ti también y a nuestros oyentes de COPE. Nuestras delegaciones y parroquias tienen una intensa vida y por eso siempre tenemos iniciativas y propuestas que contarles. Por ejemplo, el encuentro que ha organizado esta misma tarde el Instituto Mater Dei en Ciempozuelos para celebrar la fiesta de Santo Tomás de Aquino, patrono principal de la institución. El encuentro comenzará con el rezo de vísperas solemnes en gregoriano a las 7:30 de la tarde. A continuación, la hermana María Eugenia, miembro del Instituto Anfitrión, impartirá una conferencia sobre la providencia y los ángeles custodios.
Pues una conferencia muy necesaria, ahora que tanto se habla de ángeles en nuestras redes sociales. También este fin de semana la parroquia San Carlos Borromeo ha organizado un retiro EFETA para jóvenes en Cubas de la Sagra. El encuentro, dirigido también por un grupo de jóvenes, va a ofrecer tiempos de convivencia, de charla y de oración que ayudarán a las personas que acudan a encontrarse con el Señor.
Esta misma parroquia, en colaboración con el Instituto Secular Nuestra Señora de la Vida, ha organizado el primer retiro de crecimiento en la vida espiritual para sábado. El retiro, que contará con la presencia del vicario episcopal para la vida consagrada, Ramón García Saavedra, tendrá lugar en la Casa de Oración La Cruz de Robledo de Chavela y el precio del mismo es de 25 euros.
Un fruto sin duda de esta intensa vida espiritual son las obras de caridad que van naciendo también en delegaciones y parroquias. Una de ellas, que quedó interrumpida por la pandemia y de la que les vamos a hablar hoy en la entrevista del programa, es el proyecto de acogida temporal del emigrante. Hay muchas otras iniciativas de lo más interesantes que queremos compartir hoy con ustedes. De una de ellas también nos va a hablar mi compañero John Valdés en el reportaje de la semana.
El Centro de Orientación Familiar, el COF, de la Diócesis de Getafe, ha organizado un curso introductorio sobre naprotecnología destinado a los profesionales del ámbito sanitario, que tendrá lugar los días 2 y 23 de febrero a las 7 de la tarde. El curso será impartido de forma online por la doctora Elena Marcos Martín, médico especialista en naprotecnología y superiora de la Asociación Apóstoles de los Corazones de Jesús y María. La propia doctora Marcos nos ha querido explicar en qué consistirá este encuentro, para lo que ha comenzado dándonos una primera noción, para los que no lo sabemos, de qué es la naprotecnología y en qué consiste.
La naprotecnología consiste en un abordaje respetuoso de la fertilidad. Nos basamos en el conocimiento adecuado del ciclo y para ello utilizamos un método natural que se llama método Creighton y el nombre viene de tecnología procreativa natural, lo cual significa que el acto conyugal está respetado en su naturaleza y también que, aunque utilizamos la ciencia para el diagnóstico y tratamiento, el embarazo se consigue de forma natural. Entonces, la idea es hacer un estudio detallado del ciclo y detallado de los problemas de fertilidad del matrimonio o de salud de la mujer para poder tratarlos en su raíz.
En este punto surge una pregunta de lo más lógica, que es ¿qué sentido tiene organizar un curso sobre naprotecnología? Pues la propia doctora nos lo cuenta, haciendo hincapié en su enfoque particular a los sanitarios.
El curso que hemos organizado, la idea que tenemos es que sea una introducción para personal sanitario. Es decir, no es un curso para formar profesionales en este tema, ya que los cursos oficiales se imparten en Estados Unidos y solamente se puede acceder a ellos viajando allí al Instituto San Pablo VI, que es el lugar donde se forman los profesionales. Pero nuestra idea es poder acercar a los profesionales sanitarios interesados en las bases del diagnóstico y tratamiento para que puedan derivar adecuadamente a los médicos formados en esa disciplina.
Para este fin, la doctora Marcos ha detallado que el encuentro constará de dos sesiones en las que se hablará sobre asuntos relacionados con la naprotecnología, desde el reconocimiento del ciclo ovárico hasta la infertilidad masculina o femenina y el seguimiento del embarazo.
En la primera sesión vamos a hablar de cómo se reconoce el ciclo ovárico normal en la mujer, del modelo Creighton, y vamos a explicar por qué es importante contar con gráficas de este método para poder realizar adecuadamente el diagnóstico y tratamiento de natotecnología. También hablaremos cómo se tratan desde esta ciencia médica las alteraciones del ciclo de la mujer de modo alternativo a cómo se tratan de modo habitual en la ginecología. El segundo día vamos a hablar más del tema de la infertilidad, cómo abordamos desde la naprotecnología, desde el punto de vista tanto médico como quirúrgico y tanto masculino como femenino, estos problemas de la fertilidad y cómo podemos también solucionarlos sin acudir a técnicas de reproducción asistida. Hablaremos por último de cómo se sigue el embarazo en la napro, que también tiene un seguimiento especial de las hormonas.
La verdad es que se trata de una actividad de lo más interesante y seguro que puede ayudar a muchas familias. Si alguno de nuestros oyentes es sanitario y está interesado y quiere apuntarse al curso, puede hacerlo de manera totalmente gratuita escribiendo un mensaje al correo electrónico dra.marcosnaprocitas@lifeandyou.es. Es importante que al momento de inscribirse indiquen su profesión y su ámbito de trabajo.
Pues muchas gracias, John. Como les decía, un reportaje de lo más interesante que nos habla de una gran iniciativa diocesana que ha puesto en marcha el Centro de Orientación Familiar. Y dejamos a John por ahora porque llega el momento de escuchar la carta semanal de nuestro pastor, don Ginés García Beltrán. Vamos ya con él. Muy buenas tardes, don Ginés.
Un saludo, queridos amigos de este programa de la diócesis de Getafe en la cadena COPE. Hoy os hablo desde Roma, donde, como sabéis, estoy realizando la visita al Limina junto con un grupo de obispos de España, en concreto de las provincias eclesiásticas de Valladolid, de Toledo, de Madrid y el arzobispado castrense. Está siendo una experiencia de gracia el encuentro con aquellas instituciones que ayudan al Santo Padre en el pastoreo de la Iglesia Universal, al mismo tiempo que estamos celebrando la Eucaristía en cada una de las cuatro basílicas mayores de Roma, donde os tengo especialmente presentes en este momento de comunión. Esta semana quería dirigiros o dedicar este breve espacio a la jornada de la vida consagrada que Dios mediante celebraremos el próximo día 2 de febrero. Es un momento importante, es la fiesta de la presentación del Señor en el templo y desde hace muchos años se celebra la jornada de la vida consagrada, es decir, de todos aquellos hermanos y hermanas nuestros que se han consagrado al Señor siguiendo los consejos evangélicos de la pobreza, la castidad y la obediencia, es decir, los religiosos, las religiosas, los institutos seculares y todas las formas de vida consagrada. En primer lugar, me brota del corazón un agradecimiento muy sincero a estos hermanos nuestros que enriquecen a la Iglesia no solo con lo que hacen, que ya es muy importante, solo mirar la acción de los religiosos en nuestra diócesis es impresionante, desde la oración hasta la enseñanza, la atención a las parroquias y sobre todo el servicio a la caridad tan extendido en nuestra diócesis. Pero sobre todo yo doy gracias al Señor por lo que ellos son, por su consagración. Porque siguiendo al Señor de un modo radical, siguiendo a Cristo pobre, a Cristo obediente, a Cristo casto, enriquecen a la Iglesia, hacen que la Iglesia sea mucho más hermosa. Este año para esta jornada se ha tomado un lema muy sinodal, caminamos juntos. Pues esto que es acción de gracias se convierte también en un deseo, en una oración y en un proyecto, caminar juntos. Que los religiosos forman parte de nuestra iglesia local, de nuestra iglesia particular, es evidente. Que nosotros formamos parte de ellos también es evidente. Pero ojalá que sepamos también expresarlo con gestos, expresarlo con nuestro afecto, con ese querer caminar juntos, enriquecernos con lo que ellos son para enriquecerlos también con lo que una iglesia particular es. Por eso el día 2 de febrero, pero cada día tengamos presente a nuestros hermanos consagrados al Señor por una consagración especial. Y no quiero terminar sin pediros otra oración, la oración por la paz. en este momento en que suenan tambores de guerra en las fronteras de Ucrania y de Rusia, pues invitados por el Papa, saliendo del corazón, yo os pido una oración por la paz, recordando que la guerra nunca soluciona nada y que la paz lo consigue todo. Os deseo una feliz semana y el próximo domingo os hablaré más despacio de mi visita ad limina a Roma. Que Dios os bendiga.
Pues muchas gracias, don Ginés, por este impulso pastoral que nos llega hoy desde Roma para nuestra vida de fe y también por compartir con nosotros la actualidad de la Iglesia, en esta ocasión con la mirada puesta en la vida consagrada. Que tenga un buen viaje de regreso. Mientras tanto, nosotros nos quedamos en este espejo de la diócesis de Getafe con el invitado del programa de hoy. La pandemia del coronavirus dejó nuestra vida y muchas de las actividades de la diócesis en suspenso o pendientes. Una de ellas fue el proyecto de acogida temporal que había puesto en marcha la Delegación Diocesana de Migraciones. Este proyecto nació justo en el año 2020, en pleno año de la caridad, y se vio interrumpido bruscamente por la situación sanitaria, pero con el ánimo y el deseo de continuar en cuanto fuera posible. El momento de reactivarlo ha llegado, justo ahora que estamos celebrando el año de la sinodalidad, y por eso queremos recordarles en qué consiste y cómo nos pueden ayudar a ponerlo en marcha. Porque este es un proyecto de toda la diócesis de Getafe y también de todo aquel que quiera echar una mano. Para que nos dé todos los detalles, vamos a contar con la ayuda de Fernando Redondo, que es el delegado diocesano de Migraciones y también el principal impulsor de la causa. Buenas tardes, Fernando, y gracias por acompañarnos hoy.
Muy buenas tardes, Paloma.
Bueno, en primer lugar, cuéntanos, ¿en qué consiste este proyecto de acogida temporal?
Bueno, pues este proyecto consiste en facilitar una vivienda, bien sea una familia que acoja o un piso deshabitado para personas, pueden ser personas solas o una familia, que solicitante de asilo o migrante en situación irregular que carezca de vivienda o que viva en una infravivienda, como sucede muchas veces, personas que a veces viven en una habitación, 5 o 6 personas.
¿Y por qué os habéis decidido, o cuál es el origen, ¿no?, de esta iniciativa? ¿Cómo os habéis decidido a poner en marcha este proyecto, que primero nació en el año 2020, como hemos dicho, y bueno, a retomarlo ahora?
Bueno, pues en aquella época la situación era grave. Todos nos acordamos, ¿verdad?, de aquellas colas de personas delante de los albergues esperando un lugar incluso para dormir y que hacían cola a la intemperie en las noches más frías de aquel tiempo. Aquello, como tú bien has dicho al inicio, se tuvo que interrumpir por cuestión de la pandemia, pero claro, nosotros hemos ido constatando con las personas que vienen, que atendemos en la Delegación de Migraciones, que el COVID, pues lo que ha hecho ha sido agravar la situación. Y vemos que, bueno, pues en nuestra diócesis, en los diferentes municipios de nuestra diócesis, sigue habiendo personas que viven en la precariedad y con necesidad de una vivienda, de un lugar estable para poder regularizar su situación y para poder integrarse en nuestra, pues aquí, en España. Nosotros, este es un proyecto de alojamiento, decimos, temporal. No es a la persona, no se le ofrece una casa, una vivienda o la acogida en familia para toda la vida, sino durante el tiempo necesario para que esa persona pueda remontar, darle los apoyos necesarios. Por eso la acogida no es simplemente una familia, sino una vivienda, sino que a través del seguimiento que hacemos desde la delegación y en la persona de nuestra trabajadora social, a esa persona pues se la va a ir ayudando pues a regularizar su situación, a orientarla, a capacitarla para que en cuestión de 6 meses, en principio es el tiempo que nosotros determinamos de acogida o se prolonga si es necesario, para que luego esa persona pueda caminar o esa familia por sus propios pies. Es como un apoyo de inicio para que esa persona que ha llegado se encuentre totalmente desvalida, se encuentra sin vivienda y con un montón de carencias, esa persona dándole ese apoyo pueda remontar y se pueda integrar en nuestra sociedad.
Bueno, estamos viviendo en la diócesis de Getafe plenamente un año sinodal, un año de la sinodalidad, sí. Convocados también toda la Iglesia por el Papa Francisco. ¿Es este proyecto una llamada a implicar a toda la diócesis en algo importante, de verdad? ¿Una llamada a la unidad en la caridad con nuestros hermanos más desfavorecidos?
Pues sí, pues precisamente el proyecto no es simplemente de la delegación. Bueno, la delegación forma parte de la diócesis, es un proyecto diocesano y ahí necesitamos la ayuda y colaboración de toda la diócesis. Por eso nosotros desde aquí y en el díptico que hemos lanzado también para dar visibilidad a este proyecto, pues pedimos personas o familias que estén dispuestas a acoger, como es el caso. El proyecto ha empezado a funcionar gracias a que una familia se ha ofrecido y hemos hecho la primera acogida. Una familia ha acogido a una persona solicitante de asilo y ahí está. Y esperamos que haya más familias que puedan pues ofrecerse para acoger a estas personas, o alguien que tenga una vivienda vacía, puede ser una persona particular, puede ser una parroquia, puede ser una congregación, pues diga, ponemos a disposición esta vivienda para que esas personas puedan entrar y la puedan usar. Y la delegación, bueno, pues nosotros tenemos todos los medios para poder hacer eso de forma totalmente organizada, ¿no?, y sin que haya ningún problema. Y nosotros haremos todo el seguimiento, pero sí que necesitamos, claro, la ayuda, la aportación de personas, de instituciones de la diócesis, tanto pues a nivel personal, ofreciéndose para acoger, ofreciendo una vivienda o ayudando también de forma material, de forma económica. Tenemos en perspectiva, pues también ya con una asociación de una congregación religiosa, pues quizás la acogida en algunos pisos. Pero necesitamos más, claro, cuanto más personas faciliten viviendas o acogida, pues a más personas podremos acoger.
Claro, además que no tengan miedo, ¿no?, porque hay un respaldo porque muchos pueden pensar, claro, no, ahora le cedo mi piso a un inmigrante y se queda con él, con estos problemas de los ocupas que hay ahora, ¿verdad?, y tal, que no, claro, tengan miedo, claro, porque hay un respaldo de la Delegación de Migraciones detrás.
Hay un respaldo, ahí se hace todo un contrato de cesión, de alojamiento a la diócesis, un contrato precario, estamos asesorados por todo el servicio jurídico de la diócesis, o sea, que no tengan miedo, que todo está controlado, ¿verdad? Y todo va a ser firmado y todo está consensuado.
Yo me estoy imaginando, soy un inmigrante o un refugiado que llega a España y no tengo ni idea de lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, primero voy a mi parroquia, pido ayuda a servicios sociales, voy al ayuntamiento. ¿Dónde tienen que ir estas personas?
Bueno, ya las personas cuando vienen ya se buscan la vida, ¿no? Muchas personas van a las parroquias, van a los servicios sociales del ayuntamiento, pero para poder entrar, por ejemplo, en este proyecto, pues sí, si una parroquia, por eso también en la carta que yo he escrito a todas las parroquias de la diócesis, aparte de pedir también la colaboración, también les digo que si conocen de alguna persona que esté en esta situación, que necesite una vivienda o una acogida, pues se ponga en contacto con nosotros, con la Delegación Diocesana de Migraciones, y nosotros tendremos una entrevista con esa persona y haremos la valoración y vemos si realmente esa persona reúne los requisitos para poder entrar en el programa. Porque, como os digo, es un programa de acogida temporal, es importante, no es para toda la vida, sino es para un tiempo determinado y dándole a esa persona todo el apoyo necesario para que luego después ellos, esa persona o esa familia, puedan rehacer y hacer su camino por sí mismos. Entonces, pues si alguien conoce de algo, puede ser servicios sociales, porque también hemos enviado el díptico a servicios sociales, pues estamos abiertos a acoger a todo el mundo que se nos envíe, y a estudiar la situación de cada persona o de cada familia.
Cuando hablas de requisitos, ¿qué requisitos son?
Requisitos, bueno, primeramente que la persona se encuentre pues en situación de calle, en una vivienda hacinada, que sea una persona que en cuestión de 6 meses, un año, esa persona se pueda regularizar. Por eso todo ese seguimiento lo vamos a hacer nosotros. Una persona, bueno, pues que carezca de medios económicos, una persona también, y en eso también nosotros lo hablamos mucho, que tenga un deseo realmente de superarse y de superar esta situación. No es alguien que diga, bueno, pues yo a mí me dan una vivienda y me cruzo de brazos y que me las den todas, ¿no? Sino que esa persona, esa familia, realmente tenga el deseo de trabajar, de integrarse, después de llevar una vida totalmente normalizada en nuestra sociedad.
Uh-huh. Bueno, estáis dando pasos, porque tú bien lo has dicho, has mandado una carta a los sacerdotes, estás informando a las parroquias. ¿Qué sistemas de información, no sé, estáis utilizando para dar a conocer esta iniciativa tan importante en nuestra diócesis?
Bueno, pues ya te digo, yo he mandado a todas las parroquias, pues a través también de los medios de comunicación de la diócesis, en la web que tenemos en la delegación diocesana, pues también lo hemos puesto, se está enviando pues también a servicios sociales, bueno, pues a todas las instituciones que hay en el ámbito de nuestra diócesis, ¿no? Y luego después damos como donde la gente se pueda dirigir o entrar en contacto con nosotros, pues lo que damos es el correo electrónico mío del delegado@migracionesdiocesisdegetafe.es, el teléfono de la delegación, que es el 91-681-5111.
Repítelo, por favor, que lo ha dicho muy deprisa.
El teléfono.
Sí, el teléfono.
El teléfono 91-681-5111.
Sí. ¿Y una página web?
Y tenemos la página web donde se pueden informar también, que es www.migrared.es.
Migrared.es. Bueno, pues Fernando Redondo.
Y sobre todo, para la información, vamos, ahí en la web se pueden informar, pero luego si quieren enviarme pues un mensaje o un aviso a mi correo electrónico, que es ahí donde yo después responderé, y de hecho ya he recibido algunas peticiones, pues es delegado@migraciones.diocesisgetafe.es. Pero bueno, eso lo pueden encontrar en la web de la delegación.
Fenomenal. Bueno, Fernando Redondo, muchísimas gracias por compartir con nosotros este proyecto de acogida que tanto bien va a hacer a la Iglesia y a la diócesis, ¿no?
Pues
un fuerte abrazo.
Sí. Gracias, gracias, Paloma.
Y dejamos a la Delegación de Migraciones y nos vamos a la de Cultura con la información que ahora nos cuenta John Valdés.
En nuestro Minuto Cultural de la Semana les contamos que Alcorcón y Pinto acogerán en los próximos días un curso rápido de lectura en público, que será impartido por el periodista y locutor de radio Ángel Manuel Pérez. La parroquia Santo Domingo de la Calzada en Alcorcón acogerá este curso el próximo sábado 29 de enero, entre las 10 de la mañana y la 1 y media del mediodía. Pérez estará en la parroquia Santo Domingo de la Calzada. Posteriormente, el sábado 5 de febrero, las parroquias Santo Domingo de Silos y San José en Pinto recibirán este curso entre las 4 y media y las 8 de la tarde. Este cursillo está destinado a todas las personas que deseen aprender a leer de forma eficaz en público y especialmente a los lectores parroquiales. Entre las lecciones que se impartirán se encuentran tales como la correcta vocalización, el habla pausada, el control de los nervios, la respiración o la proyección de la voz. Pérez lleva impartiendo este tipo de lecciones durante los últimos 6 años en Madrid y pone a disposición de los sacerdotes que deseen llevar a cabo este curso entre sus feligreses a fin de mejorar su lectura. También está trabajando en el desarrollo de cursos destinados específicamente a los más jóvenes, ayudándoles a perder la timidez de hablar en público y fomentando su colaboración en la vida parroquial. Si desean informarse más al respecto, pueden hacerlo llamando al 606-846-697 o visitando la página web vozdemisa.com.
Una bonita iniciativa, John, para que todos aprendamos a leer mejor en nuestras parroquias. Con ella vamos ya terminando este espejo de hoy, pero antes les vamos a proponer un santo al que rezar y conocer esta semana. El santoral católico festeja hoy viernes 28 de enero a Santo Tomás de Aquino, santo patrono de los centros educativos y universidades desde el año 1880. Los que han buceado en su vida y en su doctrina destacan de él su inteligencia y su memoria, su tenacidad en el trabajo, su incansable búsqueda de la verdad, a la que se acercó con admirable precisión porque la amaba y la vivía intensamente. En sus 50 años de vida se gastó y se desgastó por poner su inteligencia al servicio de la caridad. Con este santo y su ejemplo de amor a Cristo terminamos por hoy. Nos quedan unos pocos segundos para dar las gracias a Mila Sánchez, que ha estado en el control técnico de este espejo, y mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa. John Valdés y quien les habla, Paloma Fernández. Que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.